Bueno, gente, ¿cómo están nuevamente después de varias promesas rotas de continuar cada 2 semanas? Volvemos con un episodio de Videoclub Podcast con Hipster desde Brasil, como a Hipster próximamente en Bolivia.
Próximamente ya este sábado viajo, así que el próximo episodio ya a ver posiblemente en persona.
En presencial.
Presencialmente.
Así es. Bueno,
¿qué tal todo por allá?
Bueno, después del paro ya.
Desde la última vez que.
Después del paro ya todo volvió a la normalidad. Bueno, pudimos retomar las actividades normales y bueno, con eso volvió al trabajo. Obviamente, una de las razones por las que no pudimos hacer un episodio las 2 anteriores semanas fue por mi trabajo. Pero bueno, ahora sí, y sé de que lo hemos dicho varias veces, vamos a tratar de regularizar los episodios cada 2 semanas. Pero bueno.
Y ya estamos en los últimos del año, ya toca la época de listas, la gloriosa época de lo mejor del año.
Tal vez no lo hagamos el próximo episodio porque faltan algunas películas en diciembre, así que tal vez sea el primer episodio de enero, digamos, en el que hagamos eso, pero bueno, igual vamos a tener temas en diciembre, así que bueno, hablando de temas... Hubieron bastantes cosas que pasaron en el mundo del entretenimiento, cine, series, muchos estrenos en todos estos días, en el paro incluso, para otras ciudades y para otros países. Y bueno, ya nos pusimos al día, así que vamos a hablar primero, bueno, de tal vez una de las películas más esperadas por la audiencia en general, en el mundo, porque se estrenó Black Panther Wakanda Forever o Black Panther 2, la secuela de la exitosa y taquillera película de 2018, donde obviamente vimos al T'Challa de Chadwick Boseman tener su propia película y bueno, conocer más sobre Wakanda y este mundo que a la gente le gustó bastante, porque no solo fue una de las películas más taquilleras del año, si no me equivoco, fue la más taquillera, o creo que estuvo Infinity War en ese año también. Creo que no, pero si no, fue una de las más taquilleras. Y fue un éxito rotundo con la crítica, ¿no? Porque no solo fue exitosa en lo monetario, sino que también estuvo nominada a la categoría de mejor película, la primera película de cómics en la historia de ser nominada. Podemos tener nuestras opiniones con eso, pero sí fue una... un evento cultural, digamos, ¿no? En cierto sentido, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
Totalmente.
Entonces, a ver, habiendo hablado de todo eso, entramos a esta película con muchos problemas en la producción, comenzando porque todos lo sabemos, la trágica muerte, digamos, del protagonista de Chadwick Boseman, un actor realmente querido que en teoría iba a ser uno de los pilares, digamos, del futuro del MCU, y que su muerte nos tomó a muchísimos y a casi todos por sorpresa, ¿no? ¿Vos te acordás cuando nos enteramos?
Sí, o sea, la verdad que enterarse de que estuvo batallando con cáncer por tanto tiempo, o sea, grabó todas las películas del MCU ya durante esa batalla, o sea, es impresionante lo que soportó. Y lo que nos dio, a pesar de haber estado batallando, o sea, en esa dura batalla. Pero sí, la verdad que fue muy trágico.
Sí, totalmente, como decís, nos dio mucho a pesar de estar batallando con eso. No solo en el MCU, nos dio también esta película Ma Rainey's Black Bottom, que es su última actuación en live action, digamos, ¿no? Y que a mí realmente su actuación me encantó en esa película. Obviamente, esto sucedió cuando ya tenían parte del guión hecho, si no me equivoco. O sea, si no estaba todo, puede ser que me esté equivocando, pero lo tenían ya casi hecho. Y tuvieron que reescribir muchas partes para acomodarse a eso. Y bueno, también nos enteramos de las noticias de que, bueno, hubo problemas con la que vendría a ser la protagonista de esta película. Porque Letitia Wright tuvo, aparte de un accidente en el set, digamos, la desafortunada polémica del tema de la vacuna, que ella no se quería vacunar y que para volver a los sets tenías que estar vacunado y todas estas cosas, ¿no? que ella formó parte de esa polémica y que muchos, digamos, como que se sintieron incómodos con este tema, porque retrasó mucho la producción de la película, o sea, aparte de la lesión, ¿no? Entonces, ya de por sí, esta secuela venía bastante accidentada en cuanto a su producción. Y bueno, pasaron todas esas cosas, lograron terminar las filmaciones y bueno, tuvimos ya el estreno, pudimos verla. Yo recuerdo que justo por todos estos problemas y por obviamente el tema de la muerte, no estábamos con tanta expectativa por esta película. Además que ya veníamos, ¿no?, del cansancio un poquito del MCU, de que no las películas de la fase 4 no estaban dando la talla, digamos, en lo que era el MCU. Y sí recuerdo cuando hablamos de películas más anticipadas de 2022, digamos, comenzando el 2022, llegamos a esta película y ni vos ni yo estábamos tan emocionados por esto. Personalmente eso cambió cuando vi el tráiler. A mí el primer tráiler me levantó mucho la emoción por esta película, por cómo lo hicieron, es un tráiler que está muy bien hecho. Y bueno, te quiero preguntar ¿qué te pareció? A ver, primero sin entrar en spoilers y ya después hablamos con spoilers. ¿Qué te pareció
Sí,
Wakanda
okay. O
Forever?
sea, en primeras impresiones es una buena película, me gustó. Es la mejor película de la fase 4.
De
Yo
lejos.
me sigo inclinando por No Way Home.
Ah, ya, okay.
Pero creo que estaría en un segundo lugar. La verdad que es de lo mejor que ha sacado la fase 4. Creo que, de hecho, es la última, ¿no? Es la que
Correcto,
está
el
cerrando
cierre.
ya la fase 4. Así que me parece un muy buen cierre, me parece que le hace un homenaje muy digno a Chadwick Boseman, al personaje que él levantó y enalteció. Así que creo que sí, hace muy bien todo eso. La verdad que es una película que en todo lo que podía hacer bien, yo creo que lo hizo bien.
Sí, me parece, creo que estamos en la misma página. Tal vez yo la pondría por encima de No Way Home, porque si bien me encantó No Way Home, o sea, yo te puedo decir fanservice, dámelo como me lo dio No Way Home, pero creo que el impacto emocional creo que es un poco mayor con que aquí, y creo que eso hace, para mí, ponerlo un poco por encima de No Way Home. La verdad, las tengo muy cerca, pero coincidimos en que es de lo mejor de la fase 4. Creo que esas dos están muy por encima del resto. Y bueno, vamos a comenzar a hablar ya de digamos, los pequeños detalles, digamos, que creo que ayudaron a que esta película sea de lo mejor de la fase 4 del MCU. A ver, creo que tenemos que comenzar por el villano. A mí, Namor, interpretado por Tenoch Huerta, me parece un muy buen villano. A pesar de que tengo algunos problemas con cómo desarrollaron su historia y su background, digamos, toda la historia que tiene él y Talokan, me parece que Tenoch Huerta lo hace bastante bien y le da un toque de, como que es imponente Namor. O sea, Namor te impone respeto. O sea, la primera escena en la que habla con Shuri y con la reina Ramonda es como, ok, este desgraciado no viene a jugar, digamos, ¿no? Viene en serio. ¿Vos qué pensás de Namor como villano?
Sí, la verdad que me gustó mucho. Creo que ese es uno de los puntos más altos que tiene la película. Tiene un muy buen villano. Creo que, como decís, en los diálogos donde habla con Shuri, hay mucho que se dice y también comunica mucho sin decirlo. La verdad que toda esta, la manera en la que habla de la gente de la superficie y la manera en cómo habla de su propia gente dice mucho acerca del personaje y la verdad eso es gracias al gran trabajo que hizo Tenoch Huerta. La verdad que creo que es uno de los... Me agrada también que no lo hayan matado, por cierto, como hacen con villanos buenos, las veces que ha tenido villanos buenos el MCU los termina matando,
La primera
pero...
película de esta franquicia, por ejemplo.
Así que la verdad que sí, me alegra mucho que no lo haya matado y que tengamos la oportunidad de verlo en un futuro, ojalá. Así que sí, yo creo que muy buena elección tanto de actor como de la manera en que lo escribieron el personaje.
Es verdad, es verdad. La mala noticia aquí es que si lo volvemos a ver tiene que ser como un personaje secundario, porque los derechos de este personaje, similar a The Hulk, lo tiene Universal. Así que no pueden hacer una película, ni una serie, ni nada destinado a Namor ni a Talokan. Así que eso sería una pena. Pero bueno, hay, no sé si hay cierta polémica o cierta. Digamos, mucha gente pensaba que Shuri no debía ser Black Panther. A pesar de que esto sí sucede en una versión de los cómics, Shuri sí es Black Panther en los cómics. Pero era como que, a ver, Shuri es una científica, ¿no? Shuri es más el cerebro, Shuri es más el laboratorio, Shuri es más esto. Había muchos que decían que tendría que haber sido Okoye, que tendría que haber sido Nakia, o que podría haber sido un Baku. Porque un Baku estuvo a punto de ganarle a T'Challa en la primera película cuando están reclamando el trono. Nakia y Okoye son guerreras. O sea, mucha gente tira ese argumento como que tenía más sentido. Ahora, la decisión emocional.
Creo que dentro de la película lo llega a justificar bastante bien
Sí,
porque
sí, sí, sí.
decide convertirse en Black Panther después de que sucede esta tragedia, así que como
Exacto.
que comienza a almacenar esta sed de venganza, lo que le hace, claro, querer tomar el manto y tomar la venganza con sus propias manos.
Claro, aquí ya podemos entrar en territorio de spoilers, así vamos a poner advertencia que siempre ponemos cuando hablamos de spoilers. Esa venganza que vos decís, que yo decía, justamente tiene más sentido emocionalmente que ella se vuelva a Black Panther luego de todo lo que pasa. Es lo que hace que cuando toma la hierba, la flor sintética, no vea ni a su madre, ni a T'Challa, ni a nadie, sino que aparece Eric Killmonger. Y Eric Killmonger aparece ahí y él explica por qué aparece ahí. Le dice, vos querés lo mismo que yo, no querés ser Black Panther por defender a tu pueblo, ni nada, vos querés lo mismo que yo, querés venganza. Entonces, claro, ella entra en un estado de desconcierto cuando despierta porque no entiende por qué no vio a los demás, pero ella sabe por qué ve a Eric Killmonger. Entonces, eso, todo ese, lo que leí, lo que esta película tiene y lo hace muy bien es que maneja el estrés emocional del personaje principal bastante bien. Y realmente nos hace sentir lo que ella siente después de todo lo que pasa, porque obviamente, a ver, que se te muera tu hermano y tu madre en la misma película es como que vas a estar un poco estresado emocionalmente, ¿no? Y vas a pensar erráticamente. Entonces,
O sea,
realmente
se
los.
quedó totalmente huérfana,
Sola,
sola en el
sola, sola.
mundo.
Bueno, digamos que tiene a su cuñada y a su sobrino, digamos, ¿no? Que eso vamos a poder
Sí.
hablarlo luego. Pero, o sea, da para que haya habido tanto, digamos, todo ese drama que causa que ella vea a Eric Killmonger en su visión, ¿no? Hablemos, para mí, la actuación de Letitia Wright es muy buena como Shuri. Todo como hablamos, digamos, todo el viaje emocional que lleva desde el principio de la película, cuando ya estamos viendo la muerte de T'Challa, y hasta que llegamos al punto donde ella decide hacerse Black Panther después de la muerte de su madre, es muy bueno el viaje emocional, es muy buena la interpretación. Pero para mí, la actuación de la película es Angela Bassett, como la reina Ramonda, porque hay la escena del trono donde está sacando, donde está destituyendo a Okoye, digamos, del mando de la Dora Milaje, que ya la vimos en el tráiler, ya sabías que venía esa escena, digamos, y tiene o sea, tiene un impacto tremendo en la película eso, o sea, porque realmente la reina Ramonda se cree que se quedó sola. Y cómo lo interpreta a Angela Bassett, me dio escalofríos, la verdad, cuando vi esa escena, porque es así como que, wow, señora.
Y bueno, es que también Angela Bassett, nunca he visto a esa mujer en un papel donde no lo dé absolutamente todo.
Así
¿Verdad?
es.
Qué actriz increíble.
¿Vos estás de acuerdo en lo que se está diciendo de que tendría una nominación segura en la categoría de actriz de soporte?
Puede ser, no sé si va a sonar tanto esta película como lo fue la primera, pero puede ser, la verdad que no me opondría si llega a pasar.
La verdad, yo estoy totalmente de acuerdo, yo. O sea, como decís, tal vez esta película no tenga el impacto que tuvo la primera, porque obviamente por todo lo que rodea a la película, pero creo que sería merecido, porque sería la primera actriz nominada por una película de cómics. Y quién mejor de verdad que romper ese techo que Angela Bassett con esta interpretación, la verdad es de otro nivel. Bueno, ya hablamos de que muere la reina Ramonda, se queda sola Shuri. ¿Qué opinás de la escena final? Yo con lo que más problemas tengo, y tampoco es que tenga un problema enorme, pero con lo que más problemas tengo es con la escena final, con la pelea final, porque me parece tan ilógico. O sea, vamos en un barco de vibranio a pelearnos con una civilización que también tiene vibranio, y que si tumban el barco estamos en su elemento y estamos cagados. O sea, así de lógico. ¿Qué pensás de la batalla final? O sea, se vio bien, me pareció entretenida, pero tenía ese problema de lógica en la cabeza desde que lo comencé a ver. ¿Vos qué pensás?
Sí, la verdad que no pensé en eso, la verdad.
Sí.
No se me ocurrió cuando tocan las batallas finales de estas películas. Simplemente apago mi cerebro y
Sí,
veo
es
los colores
disfrutarlo, digamos.
brillantes.
Exacto. Sí,
Pero sí me gustó, o sea, según yo lo habían planeado bien su estrategia, como la parte para secuestrar a Namor y todas esas cosas, pero sí, la verdad que no pensé en la falla de lógica esa que
Sí.
decís.
O sea, en ese sentido, todo dependía de que Shuri o convenza a Namor o mate a Namor. Porque si no, estaban todos cagados los que estaban en el barco, digamos.
Lo que sí fue mejor batalla final que la primera película.
Sí.
Porque esa batalla
De Wakanda.
la de
No.
T'Challa
Con Killmonger.
con Killmonger, sí,
Es una cinemática de Play 2, viejo. Lo dije en el review y lo
es
mantengo.
lo que es la escena que todo el mundo criticaba cuando nominaron a Black Panther a mejor película.
Sí.
Así como nominaron esto.
Así es. No, pero como decís, es mucho mejor la escena final, digamos, la batalla de Shuri con Namor se ve mil veces mejor que la batalla de T'Challa con Killmonger. En ese sentido, ya llegando a la escena final, donde nos enteramos que T'Challa tuvo un hijo con Nakia, que se llama también T'Challa, bueno, aunque su nombre normal es Tusar, Tusan, creo que sí. Y que ahora se llama, bueno, y que le dice, ¿no? Le revela a Shuri que se llama T'Challa. No sé qué tanto impacto tenga en el futuro del MCU, tal vez solo fue un bonito homenaje, digamos, a T'Challa. Pero me imagino que la sucesión del trono continúa en ese sentido. O sea, eso es lo más el mayor impacto que puedo ver ahora en este momento con eso, porque fuera de eso no nos dieron más, ¿no? O sea, simplemente dijeron que querían mantener la película como un lindo homenaje a Chadwick Boseman sin estar metiendo la continuidad del MCU, ¿no? En las escenas post créditos, que me parece una decisión acertada por todo lo que rodeó a la película, ¿no? ¿Vos qué pensaste cuando te enteraste del hijo de T'Challa?
Sí, la verdad que no pienso que sea demasiado importante para el futuro del MCU, al menos no el futuro cercano, pero sí me pareció una linda manera de decir como que el legado de T'Challa sigue vivo.
Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, ¿qué crees que tenga Shuri? O sea, porque a ver, acabamos con Shuri yéndose a Haití a visitar a Nakia y a M'Baku postulándose al trono, ¿no? Entonces vamos a tener probablemente a M'Baku como rey de Wakanda, a Shuri como la Black Panther. O tal vez al ser el rey de Wakanda, M'Baku también se va a convertir. Hay muchas teorías de que vamos a tener múltiples Black Panthers. ¿Qué pensás que puede tener en el futuro esta franquicia para el MCU?
Sí, la verdad que no estoy seguro qué es lo que puede pasar con la franquicia. La verdad que esa teoría de múltiples Black Panthers podría funcionar. Tendría que ver si lo van a manejar bien, porque no estoy seguro cómo lo harían para que no sea tan confuso de que van a tener un Black Panther que va a ser Shuri y otro que va a ser un Baku y no sé a quién más le darían el manto de Black Panther. Si va a haber, no sé, el niño T'Challa Black Panther corriendo por ahí, ¿vale?
Claro.
Los Young Avengers con su mini T'Challa.
Todos los personajes que han introducido en esta fase 4 pintan como para un Young Avengers por ahí. Pero no hay ningún na, no hay nada dicho sobre eso. Y bueno, también nos estábamos olvidando de mencionar que en esta película aparece Riri Williams o Ironheart, más conocida. Y bueno, que también va a tener su serie, ¿no? En Disney Plus, siguiendo esta película. Me imagino que en los próximos. No creo que salga. Bueno, creo que está para 2023, si no me equivoco. Pero bueno, ese es básicamente. Eso es básicamente lo que tenemos para hablar de Black Panther, Wakanda Forever. ¿Qué calificación le pondrías?
A ver, le puse 3 estrellas y media, así que tipo 7,5.
7,5 también.
Creo que.
Creo que le puse 4. Oh, no, 7,5, sí, también le puse 7,5. Estamos iguales. Entonces vamos con el 7,5 para Wakanda Forever. Y bueno, ¿ustedes qué les pareció Black Panther Wakanda Forever? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿No les gustó que no metan más escenas post créditos? ¿O les pareció bien? Déjenlo en los comentarios. Y nosotros vamos a ir al segundo tema.